Otro tema importante, vital, como los que generalmente tratamos de abordar aquí, amigos oyentes. No puede haber nada más importante sobre la Tierra que el ser humano. Y no puede haber nada más importante para el ser humano que su calidad de vida. Hay que hacer todo lo posible, en todos los órdenes, para que ese ser humano se pueda desarrollar de mejor manera. Pero un punto de partida, indudablemente, para que ese ser humano marche bien, nazca bien, crezca bien, se desarrolle bien, es que en el proceso de embarazo haya unas condiciones tanto de salud física como de salud mental. Si es o no deseado o deseada esa criaturita, es eso. No es lo mismo cuando se quiere, se logra el embarazo como consecuencia de un acuerdo de el hombre y la mujer, logran su relación, fruto del amor, etcétera, etcétera. Claro que eso a veces suena como una utopía, pero debería ser así para que haya todas las condiciones. ¿Qué es lo que está pasando en este momento hoy con las mujeres, particularmente con las jovencitas? Ya sabemos, nos encontramos con niñas de 13, 14 años embarazadas, muchos casos, ya no son uno, son muchísimos. Y hay algo también muy preocupante, y es que jovencitas universitarias, que se suponen que deberían tener un criterio mucho más claro, tanto de las relaciones sexuales, etcétera, el embarazo y demás, hay unas situaciones irregulares. Por esta razón, vamos a hablar con la doctora Sandra... Sí, la doctora Sandra Gómez, que es miembro de la Federación Colombiana de Obstetricia y de Ginecología. Doctora Sandra, bienvenida a Jazmar Estéreo. Quisiera que nos ilustrara un poco acerca de las últimas investigaciones que ustedes han venido haciendo sobre el embarazo no deseado. Bienvenida.
Aló, buenos días, ¿cómo están? A ustedes y a todos los oyentes. Pues nosotros desde la parte de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología y con la ayuda de varias encuestas y de la encuesta más importante realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social en acompañamiento con Profamilia, observamos que la tasa de embarazo en nuestras adolescentes, a pesar de que disminuyó en los últimos 5 años, sigue permaneciendo elevada. Es uno de los países que a nivel de la región latinoamericana más aporta a esta gran tasa de embarazo adolescente. Estamos alrededor del 17.4%, hablándolo de forma clara, una de 6 niñas entre 10 y 19 años ya está embarazada o ha tenido su primer hijo. Y pues esto es una cifra alarmante, debido a que, entendiendo el embarazo adolescente como un problema de salud pública que conlleva un subempleo, una informalidad, se cortan el plan de vida que tenía esta niña, pues es una enfermedad de salud pública en el cual la Federación Colombiana, desde sus objetivos de calidad, ha decidido emprender una campaña muy bonita de asesoramiento en anticoncepción en varias ciudades del país.
Doctora Sandra Gómez, es un hecho que en Colombia, en los últimos años, los medios de comunicación, en términos generales, el tema no es tan esquivo ni tan marginal como anteriormente. Hoy se habla muchísimo de esto y además es evidencia, las niñas se observan, se ven por allí. Pero ¿cuáles serían las causas para que estas niñas sigan, no obstante alguna información, no muy consistente, sí, pero de todas maneras información, continúan en esa tendencia, para señalarnos usted el porcentaje tan elevado que usted dice que todavía se mantiene, aun cuando se ha reducido? ¿Qué pasa con las niñas? ¿Cuáles son las causas que eventualmente usted podría señalar?
Bueno, tenemos 3 puntos importantísimos. El primero es que los sectores apartados y las regiones apartadas del país tienen un poco acceso a la salud sexual y reproductiva. Esto hace difícil de que las niñas puedan enterarse de los métodos de anticoncepción, las jóvenes puedan enterarse de cuáles son las opciones de manejo y cuáles serían los métodos ideales de planificación. Entonces, el primer punto y el más importante son las zonas dispersas y las zonas alejadas del país, donde la información llega muy poco. En las zonas urbanas, claramente los medios, el internet, la televisión, la radio, nos proporcionan constantemente información acerca del embarazo no deseado, pero lamentablemente en nuestros países todavía hay corregimientos y hay sitios muy apartados en los cuales la información adecuada y de calidad acerca de la planificación familiar pues no está siendo adecuada, no está siendo completa. Un segundo punto muy muy importante es el antecedente familiar de haber tenido una madre que también fue madre adolescente. Vemos que es una cadena repetitiva. En el 52% de los casos en que hay una niña embarazada adolescente, su madre también ha sido una madre adolescente. Entonces, se repite, es una cadena que perpetúa esta presentación de embarazo en la adolescencia.
Ahora, pero sin embargo, si usted me permite, quiero insistir en las causales, las causas que determinan ese sitio. Porque bien lo dice usted que de pronto hay información inadecuada, muy corta, muy pequeña, no la necesaria para que se logre un mejor criterio. Y usted señala que las zonas apartadas y las zonas dispersas. Pero, por ejemplo, aún en Bogotá y en las capitales de los departamentos donde ya hay mayores posibilidades y mejor disponibilidad de esa información, ¿qué es lo que está ocurriendo para que se mantenga estos niveles de embarazo en las adolescentes?
Bueno, estos niveles de embarazo tan altos, estamos alrededor del 66% nacional. También hay dos mitos, las creencias.
¿Aló? Estamos en Gasmar Estéreo, la sabrosura de la radio. Estamos hablando con la doctora Sandra Gómez.
Sí, es que sí se le...
¿Aló?
Aló, sí.
Es que se nos estaba perdiendo la señal, pero le voy a rogar un favor de que trate de no moverse mucho porque a veces la señal se nos complica un poco aun cuando la tecnología avanza, pero y dirigiéndose mucho sobre el micrófono de su celular, por favor, y siga.
Perfecto, sí, señor.
Bien, pues. ¿Así? Sí, pues, sí, está bien, siga.
Perfecto, bueno, entonces uno de los temas también importantes, y es importante recalcar en ellos, es que existen muchísimos mitos acerca de la anticoncepción por parte de los padres, por parte de las propias niñas, y esto influye en que las niñas tengan miedo o tengan dificultades en el acceso a una información adecuada y de calidad. Existen los métodos acerca de que me va a dejar infértil, o me va a engordar, o me va a sacar más acné. Entonces, los mitos alrededor de los métodos anticonceptivos que todavía tenemos, incluso en zonas urbanas, son muy importantes, y eso es lo que pretende la Federación: eliminar esos mitos, enseñar, explicar, apoderar a las mujeres y a las adolescentes para que entiendan un poco más cómo es el método anticonceptivo, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus pros y sus contras.
Ahora, ustedes han hecho una valoración, no solamente en las escuelas o en los centros de educación, en las lejanías, como usted subrayaba, sino también en las ciudades capitales, porque aquí uno encuentra en estas ciudades que están cercanas a las grandes capitales, donde hay un sinnúmero de niñas e inclusive se incrementa el número de niñas embarazadas, que uno las ve en el colegio con una tristeza, porque como usted también lo subrayaba, pues es doloroso lo que ocurre con ellas, porque se les complica la vida en lo individual y también para la criaturita que viene. La chica no puede seguramente estudiar, tendrá inconvenientes, en fin, y se somete a unos riesgos ya de carácter social complicados hasta que aparece la prostitución, el aprovechamiento de algunos hombres, etcétera.
Sí, señor, sí. Lamentablemente tenemos el dato claro, y es que de 10 niñas embarazadas por debajo de los 19 años, 9 tienen que retirarse. Al retirarse, generan una cadena de empleo informal, su empleo, el proyecto de vida queda truncado, y esto va a generar una cadena, perpetúa una cadena de pobreza. Aquí en las zonas urbanas también, alrededor de en los barrios, en los que llamamos nosotros cordones de pobreza, también encontramos pacientes que de una u otra forma y con el dolor en el alma observan que el proyecto de ser madre es la única escapatoria que tienen a hogares con violencia intrafamiliar, hogares con abuso infantil o hogares con maltrato infantil. Entonces, es un factor también desencadenante que algunas niñas, algunas adolescentes ven que su proyecto de vida o la escapatoria para ese maltrato es generar un nuevo hogar, ser madres y apartarse de estos hogares conflictivos.
¿Y no se le podría explicar lo que se decía anteriormente, salen de Guatemala para meterse en Guatepeor? Porque si ciertamente...
Muchísimo más, porque cuando una mujer que no ha tenido el desarrollo ni fisiológico ni psicológico aborda un embarazo y posteriormente una maternidad, Es muy bien sabido y los estudios han demostrado que tanto para la madre como para el niño las consecuencias y los riesgos y complicaciones son muchísimas más altas que cuando una madre está preparada físicamente y psicológicamente para un embarazo.
Ustedes han examinado, doctora, qué está pasando en la educación escolar primaria. Los primeros días, los niños deberían, en lógica, que se le explicársele o ilustrarlos, tenerlos enterados de verdad. Y aún a sus padres, los que están comprometidos en la cadena que usted señala, que hay madres que, bueno, madres solteras y sus hijas siguen siendo madres solteras, etcétera.
Sí, señor. Sí. No, pues el Ministerio de Protección Social y de Salud tiene una política de sexualidad y derechos reproductivos que se está implementando. Realmente en los colegios se está haciendo asesoría a partir de los alrededor de la adolescencia tardía entre los 14 y 19 años. Tenemos pues una política implementada, asesoría a partir de la parte fisiológica, psicológica, de métodos anticonceptivos, de reconocer los cambios sexuales por los cuales atraviesan nuestros adolescentes. Sí se está implementando, hay una política, lleva poco tiempo, pero el gobierno y los ministerios se están moviendo. Sin embargo, no es suficiente, siempre se requiere el apoyo de la empresa privada, de las federaciones, de las organizaciones que puedan brindar un algo más, porque es que nosotros somos muchos, el gobierno hace, pero no es suficiente.
No es suficiente. Otra pregunta a propósito de la parte formativa, de la estructura formativa del individuo, del niño, de la niña, y en este caso la niña específicamente. Los profesores, el magisterio, ¿ha sido orientado adecuadamente para que valore de mejor forma, para que pueda prestar, no solamente que se preocupe en enseñarle algunas otras materias, sino que sea en este caso la parte sexual, la parte anticonceptiva, y que puedan considerarse unos verdaderos coadyuvantes para que las niñas no caigan en esta situación que después las va a afectar terriblemente?
Sí. El Ministerio, dentro de sus objetivos principales en el Plan Decenal de Salud Pública, definió la sexualidad como uno de los principios o determinantes para la atención prioritaria de la salud. Y sí han realizado capacitaciones, sí se ha movido el tema desde hace unos 5 o 6 años con el planteamiento de la Política Nacional de Salud Reproductiva y Sexual. Sí ha realizado capacitaciones, los maestros han acudido pues a información acerca de los métodos anticonceptivos, la cátedra de sexualidad podemos decir que está implementada en un 80%, hay pues falencias ahí ocasionalmente, por decirlo así, en las regiones apartadas, en las regiones alejadas, el poder llegar a dar esta información y la capacitación es un poco difícil, pero se está implementando y estamos en esto.
Ahora, hay muchos casos, usted maneja unas estadísticas muy concretas, que ya sería mucho más preocupante, y es el caso de los embarazos de las adolescentes universitarias, aquellas, sí, algunas que apenas están comenzando en primer semestre y quedan embarazadas y ahí se trunca todo. ¿Qué información tiene usted ya en materia de estadística y qué pasa con la formación de estas niñas que ya se supone que siendo haber pasado el bachillerato estarían en mejor conocimiento?
Sí, es cierto. Sí tenemos en el estudio, se demuestra cómo de 10 mujeres que ingresan a una carrera universitaria en el área de la universidad pública, que es donde se realizó la encuesta, de 10 chicas que entran por debajo de los 19 años, una va a quedar embarazada. O sea, digamos promedio entran 40 mujeres en un primer semestre. De estas 40 mujeres van a haber 4 embarazos, de estos 4 embarazos el 60% es no deseado. Y de estas 40 mujeres que ingresan a la universidad pública en primeros semestres, una de cada 10 tiene que retirarse a causa de maternidad.
Ahora, ¿y qué pasaría? Porque en el caso de las niñas ya apenas comenzando, pero los que están en primaria, secundaria, apenas comenzando la secundaria, usted señalaba como una de las causas la situación del ambiente hostil que viven en sus casas, en sus hogares, llamados hogares, que no serían hogares, pero de todas maneras. No. Y en el caso de las universitarias, ¿qué pasaría? Porque ya se supone que ha avanzado y el riesgo debería ser mínimo.
Sí, es importante ese punto. Ya los pacientes que tienen, las adolescentes que tienen el conocimiento y que se encuentran en instituciones universitarias, ya el error o el porcentaje tan alto de embarazo no deseado no es por desconocimiento, sino por mal uso de los métodos anticonceptivos. Y ahí es donde la FECOLSOC, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, quiere impactar. Porque pues lamentablemente la asesoría de la anticoncepción hoy en día se hace, es entre amigas. Dianita usa las pastillas y Juliana usa la T. Entonces yo voy donde la droguería y digo, sí, véndame estas. Pero realmente cada mujer tenemos una estructura fisiológica diferente y a cada mujer nos actúa de forma diferente los diferentes métodos anticonceptivos. Entonces, lo que quiere la FECOLSOC es proporcionar esa asesoría, identificar cuál sería el mejor método anticonceptivo y no dejarme guiar por lo que me dicen en la droguería o por lo que me dicen mis compañeras de semestre.
Tendría entonces, doctora Sandra, eventualmente que en vez de que hubiera tanto, porque todo el mundo dice que todo lo resuelven es con condones, hay que darle condones a todo el mundo y condones en todas las esquinas.
Hay que evaluar opciones a largo plazo, porque pues son niños, claro, que están iniciando la universidad, en los primeros 5 años no van a desear un embarazo, entonces hay que evaluar las opciones a largo plazo y la que más se ajuste a la fisiología de cada niña, de cada adolescente.
No, claro que sí, pero yo lo que quería significar era esto. Debería haber no tanto condones, sino a ver cómo multiplicar las posibilidades de que haya más clases, más conferencias, más talleres, más encuentros, lo que usted quiera llamar. Pero sí, encuentros, señor, donde las niñas vayan y donde vayan a aprender, porque de pronto las mamás pues están insertas en una situación un poco complicada, están en la ignorancia, etcétera, pero sí que puedan auxiliarlas en el aprendizaje, que tengan un conocimiento y conciencia clara de lo que está ocurriendo con ellas.
Sí, claro, sí, señor. Por eso es que estas campañas de la empresa privada y de algunas federaciones son tan importantes. Aparte de esta campaña, paralela a esta campaña, FECOLSOC también se encuentra realizando asesoría en más de 33 universidades en las principales ciudades de nuestro país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en las cuales se resuelven dudas y se realiza consejería en anticoncepción.
Ahora, una pregunta como consecuencia también es, y en ese orden de ideas también el número de embarazos, de abortos, perdón, seguramente, ¿qué pasa con el aborto en términos ya estadísticos? ¿Ha aumentado, se ha reducido? ¿Qué ocurre con eso?
El aborto, lamentablemente no podemos tener una estadística clara como la tenemos, porque se siguen realizando abortos de forma ilegal y clandestina. Estos abortos no son completamente, pues no son registrados ante las entidades de salud pública, solo tenemos pues datos de las instituciones que realizan los abortos de forma adecuada y de forma legal. Pero se considera que más o menos alrededor de 400.000, de 350.000 a 400.000 abortos se realizan al año por embarazos no deseados aquí en Colombia. Y pues lo que nos alarma es que solo un tercio de estos 400.000 abortos se realizan de forma adecuada en instituciones de salud avaladas. El resto se realizan de forma clandestina en lugares no autorizados y que no cuentan con el aval pertinente para realizar estos procedimientos.
Muy bien, doctora Sandra Gómez, directiva de la Federación de Obstetricia y demás. Muchas gracias por estar aquí en Hazmar Estéreo y cuente con nuestro apoyo y colaboración en todo lo que ustedes estimen conveniente para difundir toda esta información, para ilustrar al máximo a las niñas y todo lo que sea pertinente para evitar que haya ese sufrimiento en ellas y todo lo que se desencadena de ahí para adelante, porque un embarazo de una niña es una situación muy compleja para ella, para la criatura que viene y para toda la estructura familiar y demás. Muchas gracias.
Y social. Muy amable y muchas gracias, Soto. Las historias que no te cuentan .com. Ingresan sus datos y a conveniencia de su horario o de su agenda solicitan la cita.
Muy bien.